Acústica de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kisin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Ya están aquí los Riu Days de Riu Hotels and Resorts. Reserva ahora tus próximas vacaciones con hasta un 20% de descuento adicional y exclusivo para miembros Riu Class utilizando el código promocional Riu Days. No pierdas esta oportunidad, la oferta es limitada, solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a recuperar este asunto de la línea Fuerteventura-Tarfaya, que ya han visto ustedes que han surgido muchas voces críticas, entre otras los líderes del sector primario. Ángela Delgado pues era la primera que lo hacía aquí en estos mismos micrófonos, la tertulia del pasado miércoles, pero hemos escuchado también, por ejemplo, la voz del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, o del propio consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero.
Pues estamos muy, muy preocupados con los controles laxos que hoy existe. Nos puede introducir una competencia brutal que puede poner en riesgo al sector primario.
Nos preocupa por varios aspectos. El primero, por las plagas que se pueden introducir. Nosotros en Canarias detectamos más de 90 plagas actualmente.
¿Le preocupa esto a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura o lo ve con buenos ojos? Lola García, buenos días.
Buenos días, Mayer. La verdad es que todo lo que pasa en Fuerteventura nos preocupa, y lo relacionado con el sector primario, hemos demostrado que para nosotros es un sector prioritario, desde luego que nos preocupa y bastante. Uh-huh. Lo que no entendemos es cómo en el puerto de La Luz, que tiene conexión con más de 60 países y entran barcos de todos lados, no hay problema, y resulta que para una línea que se va a poner en Fuerteventura, en el que estamos exigiendo el punto de inspección fronteriza, que estuvo y que se desmanteló cuando fue el naufragio en Tarfaya, y después del 2008 no hemos tenido la conexión, estuvo desde el 2006 al 2008, se arme tal revuelo. Es que están hablando de controles laxos cuando aquí ni se ha puesto en marcha la línea. Otra vez, no se ha reanudado la línea. Nosotros lo que estamos pidiendo, desde luego, es que la misma normativa que se utiliza en el puerto de La Luz, en Gran Canaria, o en cualquier otro puerto de España, se utilice en el puerto de Fuerteventura. No queremos controles laxos, queremos los mayores controles. Por eso exigimos las infraestructuras que sean necesarias, el punto de inspección fronteriza con los recursos materiales y humanos que se necesita. Y por eso en la reunión que mantuvimos aquí en Fuerteventura, no solo estaba representado el Cabildo de Fuerteventura y la empresa que está interesada, sino que también estaba la subdelegada del Gobierno Y estábamos hablando de estos temas.
Sí, pero usted ha visto, Lola, que cuando tuvimos la crisis de las papas y después empezaron a venir las papas otra vez, se acumulaban en los puertos las papas porque los puestos de inspección fronteriza no tenían el personal necesario. Si eso ocurría en una isla como Gran Canaria, imagínese usted la de Fuerteventura, porque claro, a lo mejor, como dice usted, si tuviéramos un puesto de inspección fronteriza competente que haga los controles exhaustivos, pues a lo mejor estaríamos un poco más tranquilos. Pero ¿usted cree que va a tener su isla ese puesto de inspección fronteriza para controlar todo lo que venga de Marruecos?
Mayer, es que ahí es donde queríamos llegar. ¿Por qué Fuerteventura no lo puede tener? Es que ya no hay islas mayores e islas menores. No necesitamos que nos tutelen. Es que tenemos que tener los mismos derechos porque es un puerto del Estado y queremos las mismas condiciones. A lo mejor no llegaremos a las 60 conexiones con los distintos países, pero estamos hablando de una. Y tenemos los mismos derechos a tener los mismos controles que cualquier puerto del Estado. Ahí es donde quería llegar.
No, eso se lo compro,
es que ¿por qué
presidenta?
No.
Que eso se lo compro, presidenta.
Entiendo, presidenta, buenos días, que efectivamente, por supuestísimo que tienen todo el derecho del mundo. La cuestión es, ¿tienen garantías de que eso va a ocurrir?
Es que hasta
porque
aquí
el derecho por supuesto, vaya eso por delante. Digo, pero que entiendo, vale. Pero vamos, que entiendo perfectamente lo que está diciendo, ¿eh? Pero digo, siempre y cuando tengan garantías de que se va a cumplir con esos controles y con esos recursos, ¿no?
Si se cumple en Gran Canaria, ¿por qué no se cumple aquí? Es que siempre nos hacemos la misma pregunta. Es que ya estamos cansados en los majoreros y las majoreras, todas las personas que vivimos aquí. ¿Por qué se cuestionan la de las islas no capitalinas?
A mí no me genera dudas porque no sea isla capitalina, me genera dudas porque hay dudas razonables cada vez que se pide algo de que finalmente se cumpla, no porque sea Fuerteventura. Si estuviéramos hablando de cualquier otra isla, diría lo mismo.
No, por eso, vamos a exigir lo mismo, porque la mercancía que llega a Gran Canaria después va en un barco y la traen al puerto de Puerto del Rosario o al puerto de Morrojable. Entonces, si entra de Gran Canaria hacia Puerto Rosario o hacia Morrojable, ahí no hay, no tiene que haber controles. Es que tiene que haber los mismos controles. Y la normativa en cuanto al tránsito de personas, de control de fisiosanitaria, es la misma europea, porque somos europeos también en Fuerteventura. Es la misma para todos lados. Entonces, a mí, oye, es que yo quiero la máxima seguridad. Nadie se cuestionará que el Cabildo de Fuerteventura hace una apuesta clara por el sector primario. Y la prueba la tenemos que ha sido el Cabildo que más dinero ha puesto en las subvenciones para ayudar en los momentos críticos al sector primario. Pero es que cuando hemos tenido FEAGA, han venido y han venido precisamente del continente de Marruecos a comprar el producto de Fuerteventura, a comprar la cabra autóctona majorera, porque sabe las propiedades que tiene. Y hacemos negocio, claro que hacemos negocio.
Yeah. Y fíjese, el riesgo es triple, me imagino que lo habrá pensado. Por un lado es que nos vengan plagas de Marruecos, eso está ahí, que tienen más enfermedades y que nos entre una enfermedad, por ejemplo, pensando ahora que está hablando del ganado de Fuerteventura y que afecta a nuestras cabras. El segundo problema es que vengan con productos fitosanitarios donde la legislación de ellos es más laxa y vengan con esos productos fitosanitarios y después nosotros consumamos esos productos. Y el tercero es la competencia desleal, porque como bien sabe usted, allí se producen muchos de estos productos con un precio inferior porque lo que se paga al trabajador no tiene nada que ver con lo que se le paga al trabajador de la agricultura o la ganadería de Canarias, ¿no? Entonces, esos tres riesgos están ahí, que me imagino que usted los tiene contemplados, Lola.
Pero vamos a ver, yo sigo insistiendo. Y si llegan, están llegando a Gran Canaria, porque hay conexión con Gran Canaria. Si llega a Gran Canaria, no están los riesgos. Es que yo lo que pido es igualdad y que nos miren y los mismos controles. ¿O no están llegando barcos a Gran Canaria?
Pero por eso decía Jaime antes que lo que estamos pidiendo es que ese puesto de inspección fronteriza de Fuerteventura sea con todas las garantías. Y eso está ya cerrado de que vamos a tener ese PIF, ese puesto de inspección fronteriza con todas las garantías.
Es que nosotros lo que pedimos es eso. Si no está ese punto de inspección fronterizo con las máximas garantías, vuelvo y repito, no se podrá implantar la línea.
Santi,
lo cierto
es que esta línea tiene el respaldo del gobierno de Canarias, porque ya se ha señalado por parte del Ejecutivo canario que es una prioridad para Canarias la reapertura del mismo, de esta línea. Por lo tanto, le pregunto a la presidenta si ella está tranquila en este sentido a la hora de contar, bueno, pues con esa posición por parte del Ejecutivo regional. Y por otra parte, yo estoy escuchando a Lola García y por momentos a mí me daba la impresión de que no solamente se estaba hablando ya de esa línea entre Fuerteventura y Tarfaya, sino de que se estaba casi pues reivindicando un posicionamiento más fuerte de Fuerteventura, un reconocimiento de la isla, de su economía, por lo que me lleva a preguntarle si a lo mejor no estaba hablando también Lola García de lo que es desgajar las autoridades portuarias que actualmente son provinciales para darle un mayor peso a Fuerteventura en este ámbito.
Es que tiene que ser así. Vamos creciendo y estoy diciendo que tenemos que tener los mismos. Es un puerto del Estado. Ya lo dijimos en su momento cuando nos intentaron quitar la representatividad del alcalde de Puerto Rosario en la autoridad portuaria. Tenemos que tener los mismos derechos que tiene cualquier otro puerto y la misma actividad que tiene cualquier otro puerto. ¿Por qué no? Es que se han gastado. Hay una inversión económica, dinero público, para la construcción de los puertos aquí en Fuerteventura. No. ¿Vémoslo de utilidad o solo lo vamos a utilizar para ver y decir gasté tanto dinero ahí, me saco la foto y ya está? Es que nosotros nos preocupamos también de la economía. Y fíjese, nosotros mirando y comparando, el puerto de La Luz tiene, porque voy mirando datos, después de todo lo que he escuchado voy mirando datos, tan solo la conexión con Senegal, las toneladas que salen de Gran Canaria hacia Senegal, de Gran Canaria hacia Senegal, son más de 2 millones de toneladas. Las toneladas de Senegal hacia Gran Canaria son 500.000 toneladas. Está claro que el comercio, la importancia de esa conexión con el continente africano que estamos diciendo, que está en pleno desarrollo, que hay empresas que se están implantando ahí, por varios motivos, de innovación, de lo que sea. Pues Fuerteventura, que es el punto más cerca a África, tendremos que empezar a poner las infraestructuras y los recursos humanos necesarios para poder desarrollarnos y crecer económicamente.
Usted,
hablamos de la diversificación, Lola, económica.
Usted, Lola, que suele ser, la verdad, que tranquilita, la veo con esto enfadada, ¿eh? ¿Qué le ha enfadado? ¿Lo que ha dicho Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria?
Me enfada que nos intenten tutelar como si siguiéramos siendo islas de primera e islas de segunda. Y eso hace mucho tiempo que ya terminó. Eso es lo que me enfada.
Pues
tenemos la misma categoría de puerto del Estado que el puerto de La Luz. Y tenemos que seguir desarrollando nuestras infraestructuras. De aeropuertos, de puertos, de parques tecnológicos, sanitarias, que hoy viene el gobierno de Canarias, de infraestructuras educativas, universitarias. Es decir, tenemos que crecer al mismo ritmo que crecen las otras islas, porque si no, hablamos mucho, pero hacemos poco. Y si decimos que somos 8 realidades y que tenemos que tener las mismas oportunidades, los majoreros y majoreras tenemos que tener las mismas oportunidades. Y vuelvo, insisto, con el punto de inspección fronteriza, con las mismas exigencias que tiene el puerto de La Luz, con las mismas exigencias y normativas para el tránsito de personas, de animales, de frutas, para que la gente nos entienda, de todo. Porque hay una normativa europea
que la apoyamos en eso, pero que hemos visto que en el puerto de Gran Canaria, el puerto de La Luz, en el puesto de inspección fronteriza, que se supone que es el más potente del archipiélago, con problemas de falta de personal, con que no están todas las horas que deben estar, entonces uno dice, ¿y qué no pasará en Fuerteventura? Porque si eso pasa en el puerto principal del archipiélago, imagínese en Fuerteventura.
O dicho de otra forma, que nuestra duda creo que es razonable, como probablemente también usted tenga dudas razonables sobre este particular.
Claro, no. Tenemos dudas, pero para eso estamos las administraciones públicas de Fuerteventura, para exigir que pongan los recursos humanos, si fue lo que dijimos en la reunión, lo dije en la reunión que mantuvimos en el gobierno de Canarias, y lo dije también en la reunión que mantuvimos aquí en la isla de Fuerteventura. no creamos falsas expectativas, no estemos hablando de la línea cuando faltan las infraestructuras. Me preguntaban la fecha y yo no puedo decir que sea en este año, yo no sé cuándo será, cuando tengan todas las infraestructuras y los recursos necesarios y desde luego el punto de inspección fronteriza, que ya lo tuvimos. Sí, es que sí. Lo que me extraña es que tenemos las infraestructuras ahí, es verdad que están obsoletas porque se han ido modernizando, hay que modernizarlas, pero se tuvo del año 2006 al 2008, no es algo nuevo. Lo que no podemos es retroceder y cerrarle las puertas al campo, eso es lo que no podemos hacer. Y desde luego que crear el miedo solo en la isla de Fuerteventura, porque entonces, mira, que no entre nada por el puerto de Puerto Rosario, que no entre nada por el muelle de Corralejo o el de Gran Tarajal o el de Morrojable, cerramos el aeropuerto, vivimos en un mundo globalizado y lo que tenemos que hacer es poner el personal adecuado para tener esos controles. Perfecto. Eso es lo único que pedimos.
Lola,
que
nos
dejen atrás en este desarrollo.
Nos quedamos con esta exigencia que apoyamos. Además, Lola García es la presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Un saludo.
Muchas gracias. Ya digo, perdón por ese ímpetu, pero cuando escucha una...
No. Fíjese lo que le digo. No lo pierda porque si no va a tener, en vez de un puesto de inspección fronterizo, un coladero.
Eso también lo tengo claro. Así
ese
que
es el
por
con
eso
el que
hay
se
que estar exigiendo.
Sí.
Venga, muchas gracias.
Gracias, Lola. Un saludo.
Un buen día. Chao.
Lo repito, o sea, si vimos con lo de las papas, ustedes lo recordarán, Jaime y Santi, ¿no? Vimos con lo de las papas, que cuando llegaron al puesto de inspección fronteriza en Gran Canaria, pues faltaba personal, no estaban las horas que tenían que estar, solo estaban unas determinadas horas por la mañana. Eso en el puerto más potente del archipiélago, pues tú imagínate en el de Fuerteventura. ¿Tú crees que van a estar allí vigilando aquello? ¿Va a ser un puesto de inspección fronteriza con todo el personal necesario? Yo tengo mis dudas.
Es complicado, pero al mismo tiempo sencillo. Es decir, que se cuenta con las garantías, pues adelante. Que no se cuenta con las garantías, pues no se puede seguir adelante.
Yo pregunto, por ejemplo, como sabemos que la legislación de la aplicación de productos fitosanitarios en Marruecos es distinta a la europea, ¿quién va a ocuparse de que cuando lleguen, por ejemplo, no sé, unas lechugas de Marruecos?
Sí, pero vamos a ver, Mayer.
No tengan los productos fitosanitarios.
Que es verdad que en Marruecos hacen las cosas como las hacen o como las deshacen, pero que tampoco estamos nosotros para aspirar a premios mundiales, porque alguna boca de agua sí que hemos tenido en los últimos años. Es decir, que también tenemos que mejorar nosotros los mecanismos, ¿no?
Sí, pero mira, ese ejemplo concreto. ¿Quién se va a ocupar de vigilar que los productos que vienen a Fuerteventura, en esa línea, no tienen productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea?
Desde luego hay un problema técnico a resolver claramente, pero vamos, yo después de esta conversación que hemos tenido con la presidenta del Cabildo, si alguien tenía dudas acerca de que Fuerteventura quiere reivindicarse a sí misma, pues como una isla, quiere dejar atrás esa denominación de no capitalina, ¿verdad? Y que quiere tener un protagonismo, pues la conversación la ha dejado.
Hombre, yo creo que el tono de la presidenta es una declaración de principios que calculo... Sí, que se va a tener continuidad efectivamente.
Exacto.
En otros temas y a lo largo de estos años, ¿no? Y estaba pensando, vamos, hoy la presidenta pilla Terminator en la aduana y Terminator se queda en la aduana.
Dice Juan, parece que en Gran Canaria no les gusta perder negocio en favor de Fuerteventura. Usar el miedo a las mismas plagas que pueden llegar a luz es un poco ruin. Dice Chechu que esta señora tiene complejos de inferioridad. Y me dice también aquí Paco, dice, oye, Maya, acabas de hablar con la inspección, vuelve a llamarlo otra vez. Sí, pero bueno, en este caso es la inspección del Estado, la que tiene que ponerse puesto de inspección fronteriza en Fuerteventura. Son las 8 y 18 minutos, seguimos.
En Herrera en COPE más Canarias, con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kisin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios.
las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, con los problemas que ha habido en el aeropuerto Tenerife Sur de turistas esperando para coger un taxi, muchos empresarios de la hostelería, dueños de hoteles del sur de Tenerife, se han planteado la posibilidad de comprar un vehículo para ir a buscar a sus propios clientes, dado que estamos hablando de hoteles que son hoteles de 5 estrellas, con clientes que pagan un dineral por su estancia en el hotel y que se molestaban cuando veían que tenían que estar ahí esperando pues una hora y pico para coger el taxi. Y entonces nos plantean los empresarios, ya desde hace unos cuantos días, pues querían que tocáramos el tema, que por qué se le ponen tantas pegas a un hotelero para comprar uno de estos vehículos e ir a buscar a sus propios clientes a los hoteles. Así que le agradecemos a Eulalia García, consejera de movilidad del Cabildo de Tenerife, que nos aclare todas estas cuestiones. Eulalia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
De entrada vamos a preguntarle esto. O sea, ¿puede un hotelero comprar un vehículo para ir a buscar a sus clientes y a llevarlos al aeropuerto?
No, no puede. A ver, vamos a aclararnos. Está regulado en la ley de transportes, bueno, y en el decreto que desarrolla el reglamento. Vendría a ser si uno compra, no siendo su actividad principal, que lógicamente la de los hoteles es la turística, vendría a ser, por tanto, una actividad complementaria, la del transporte, ¿vale? Que es lo que se denomina, pues, transporte privado complementario. ¿Qué pasa? Que tiene pues una serie de limitaciones. Podría comprar la guagua, tendría que contratar laboralmente al conductor, pero solo le valdría para trasladar a su propio personal, es decir, a los usuarios que mantuviesen una relación laboral con el propio hotel. Esa opción sí que no es viable.
O sea que,
como cualquier empresa de cualquier sector, sí, que quiera realizar el transporte colectivo de sus trabajadores, y sí, puede comprar una guagua, el conductor, pedir la tarjeta y la autorización correspondiente.
Pero solo para los trabajadores. Pero solo para los trabajadores.
Efectivamente.
Pero para los clientes no.
En el propio... Para los clientes no. Para los clientes, ¿qué opción hay? Pues contratar el servicio, que sería el transporte público discrecional. Contrata un servicio que en este caso también tiene sus particularidades. Yo siempre digo, oiga, consulten primero el servicio de transporte, está dentro del servicio de movilidad del Cabildo, pero sería contratar el servicio. Contratan, pues eso, a una empresa para que les vaya a buscar sus clientes al aeropuerto y se los lleve al hotel. Por supuesto, el cliente no puede pagar individualmente por ese servicio. Y el hotel lo que tiene que contratar es el servicio completo, me refiero a la guagua completa, no contratarle 4 plazas, por bien, poner un ejemplo, pero contrata el servicio.
La duda, entre otras, consejera, buenos días, vamos a ver, ese transporte lo puede poner directamente el propio hotel con un buen cartel del hotel, por decirlo visualmente. O dice usted, bueno, en su caso tiene que contratar una empresa que perfectamente puede ser del propio grupo del hotel. Y no estoy hablando de ninguno en particular, es decir, que eso se podría hacer. A lo que voy es que en cualquier parte del mundo, ¿cuántas veces no llega uno al aeropuerto y tiene un transfer del hotel al que va?
A ver, las regulaciones, tenemos una ley de transportes de Canarias. Desconozco en otros sitios del mundo.
Pero si en el siglo XXI, en el resto del mundo, esto funciona de otra manera, no sé hasta qué punto deberíamos plantearnos que en esto estamos en el siglo XX. Es decir, en el siglo anterior.
Uy, cuestión distinta es que efectivamente, por supuesto, sea necesaria o no una modificación de la ley de transporte, pero vamos a ver de
¿usted lo cree?
Estamos hablando. El hotel,
¿usted cree que es necesaria esa modificación, consejera?
Yo creo que habría que hacer una revisión después de tantos años. La ley, a pesar de que tiene sus modificaciones, es del año 2007. Claro, en cualquier caso, comento, eso que me estaba diciendo de la guagua con el cartelito del hotel lo puede hacer, pero contrata, no voy a nombrar a ningún operador, pero contrata cualquier servicio de los que tienen además ya la autorización, la autorización de transporte público, y van con su cartelito y recogen a sus clientes. Claro, no hay ningún problema.
Mi pregunta va por ahí. Cuando normalmente llegamos a un aeropuerto de aquí de Canarias y nos abren las puertas de seguridad hacia la zona no restringida, pues vemos a trabajadores de grandes empresas, de turoperadores como TUI, con carteles que no son nominales. Es decir, no buscan a alguien en concreto, sino simplemente atraer a todos los clientes de esa empresa en concreto para transportarles, bueno, pues a su destino turístico, a su hotel. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que están pidiendo los empresarios y los hoteleros, en este caso en Tenerife?
Vuelvo a decir lo mismo. Primero, el turoperador normalmente está dentro de su paquete y las agencias de viajes también, porque su objeto, su actividad es otra. Pero vuelvo a decir lo mismo, la diferencia es que la actividad principal de un hotel es la turística, vaya. Mientras que el transporte sería una actividad complementaria si quisiera comprar ese autobús y ese conductor.
Pero eso es una decisión parte de lo que es el turista en sí. Aquí estamos hablando más bien de lo que pueden o lo que no pueden hacer. Es que por eso
de lo que pueden o no pueden hacer los empresarios. Es como está regulado en la ley, pero no encuentro la dificultad. Una cosa es el cliente, que el cliente en origen incluso puede haber contratado un paquete que le incluye el traslado al hotel.
Claro.
¿Vale?
Y eso está, y eso,
eso es
correcto,
muy distinto,
está bien.
Que eso es lo que usted ve en esos carteles. Sí, sí, claro. Sí.
A
está dentro
esa,
de ese paquete
a
que el tour operador.
Esa sería la fórmula, quizás, ¿no? De que, bueno, pues los
esa
hoteleros...
es una de las fórmulas, e insisto, aquel hotel que se plantea comprar una guagua, ¿por qué no se plantea contratar un servicio? No. Que contrata uno a cualquier operador de los que están, que hay muchos, y le van a buscar a los clientes. Tienen esas dos opciones, que yo creo que son muy válidas ambas dos.
Me dice los empresarios que nos están escuchando que, por lo visto, el artículo 77 del reglamento sí permite que al menos los hoteles de 5 estrellas tengan vehículos con unas determinadas condiciones.
Sí, pero vamos, que es un vehículo máximo para 5 pasajeros, incluyendo el conductor.
O sea,
eso
sí,
fue una reivindicación en su momento cuando se desarrolló.
¿Es un taxi?
Estaba pensado por... Bueno, no, estaba pensado, no, porque tienen que... Bueno, es que esto va mucho
me
más allá, tendríamos que entrar en el detalle. No, en capacidad sí, pero no puede ser un taxi porque tiene que tener unas determinadas medidas, etc.
Claro. Es que pero solo para los hoteles de 5 estrellas, entonces, Julale.
Efectivamente, porque era un servicio que se consideraba, y así se peleó por el sector en su momento, tipo, voy a ponerle un ejemplo que va a sonar un poquito así, pero tipo limusina. Pensando
que claro que muchas veces se nos llena, yo estoy de acuerdo con usted que esto hay que echarle una vuelta, hay que revisarlo, porque se nos llena mucho la boca lo de tenemos que buscar clientes turistas de alto poder adquisitivo, que vengan menos y se gasten más. Pues aquí es un ejemplo, tenemos un ejemplo claro de que un cliente, no sé, que se gasta a lo mejor 1.000 euros la noche o 1.500 euros la noche, y el hotel quiere tener el detalle con él de ir a buscarlo al aeropuerto para que no se chupe una hora de cola para coger un taxi. A mí me parece que es razonable.
Pero,
que eso deberíamos...
y no solo, Mayer, es decir, yo creo que hay que abrir o abrirse otras alternativas, no solo para los que van a hoteles de 5 estrellas o gran lujo. Es decir, las cosas hay que querer cambiarlas y cambiarlas.
Sí, sí, sí.
No,
al de 5 estrellas, al cliente de 5 estrellas, o al de 4 estrellas, al de 3, chuparse ahí una hora y pico de cola para coger un taxi, a ninguno de los 3 le sienta bien.
A ninguno, ni a ninguno de nosotros, de los dos tinerfeños ni tinerfeñas, ni al turista, ni a nosotros cuando salimos y llegamos otra vez a Tenerife. Evidentemente es un problema que tenemos y que hay que solucionar. Pero bueno, y todas estas limitaciones y restricciones, pues creo que muchas son a revisar. de las que contempla la ley de transportes en cuanto a medidas, a coste que tienen que tener los vehículos, en fin, quizás habría que actualizar la ley.
Pues, Eulalia, le agradecemos que nos haya aclarado esta duda que teníamos, que nos había parecido sorprendente, ¿no?, que se prohibiera eso, un hotelero comprar un coche y desplazar a sus clientes, pero usted nos lo confirma, que es así, quitando esa excepción de los hoteles de 5 estrellas.
Sí, 5 estrellas no pueden el autobús, en la guagua tampoco, ¿eh? No.
Una vale. Cosa más, ¿cómo encaja lo del preaviso de huelga del tranvía?
A ver, ya no es la primera vez que lo AIFA, lo estamos estudiando, pues me llegó antes de ayer por la tarde. Bueno, nos sentaremos a ello como nos hemos estado sentando con ellos. En concreto, el personal de Metro Tenerife pues estaba estudiando las múltiples reivindicaciones que realizaban y desde luego, por supuesto, nos sentaremos a negociar con ellos dentro de todo aquello que efectivamente sea factible. Lo primero, evidentemente, son pues los trabajadores de la empresa en un servicio tan esencial como es el transporte público.
Eulalia García es la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife. Un saludo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, tengo aquí en el WhatsApp un debate encendido. Hay una parte de la audiencia que dice que lo que tienen que hacer los hoteleros es contratar el servicio de guagua o de taxi o de vehículo VIP, y hay otros que dicen que vaya la legislación tenemos que impide a un hotelero tener ese servicio con su cliente. Me dice, por ejemplo, un oyente que el servicio de, dice, la actividad principal del hotel es atender bien a su cliente y el transporte es parte de ello.
Claro.
Sobre todo, como apunta este oyente, sobre todo si lo que se encuentra son colas para coger un taxi en el aeropuerto de Tenerife Sur.
Es que tiene tanto sentido poner puertas o dificultades o impedimentos a uno de tantísimos servicios que presta un hotel, como puede ser el transporte, como hacer lo mismo, acotarlo, pues qué sé yo, con el servicio del desayuno, con la limpieza de las instalaciones, con la jardinería. Es que solo faltaría, es que una empresa debe ser perfectamente libre de contratar con quien le dé la gana los servicios que ofrece.
Sí, me dice aquí un oyente, dice, no sé si llegué tarde a la conversación y no me estoy enterando, pero entonces el Hotel Elba, que está en vecindario, que tiene servicio gratuito de guagua, hotel, aeropuerto, aeropuerto, hotel, está cometiendo una ilegalidad, porque sería algo bastante frustrante, ya que muchas veces voy a ese hotel solo por el servicio que tiene. Fíjense el detalle, ¿no?, de lo pues que mira, dice el oyente, claro, que lo utiliza porque tiene ese servicio de llevarte... tal. Bueno, según me ha comentado otro oyente también, por lo visto, el servicio ese es contratado, pero está personalizado.
Esto, vamos a ver, esto es proteccionismo del siglo pasado.
Yo es que creo que más allá de la opción que puedas escoger para facilitar las cosas, al final los negocios funcionan cuando todos los eslabones de la cadena, y por cierto el sector turístico y el negocio turístico tiene muchos eslabones, pues cuando todos ellos están teniendo al cliente como prioridad, es cuando funciona, es cuando va bien. Y un apuntito por mi parte, honestamente, yo me gasto 1.500 euros la noche en un hotel y es que lo mínimo es que me lleven.
Haciendo cola, mínimo, pagando eso. Pero insisto, por supuesto, para los hoteles en los que se paga eso, pero no solo para eso. De verdad, no, es que no voy a hacer el listado, pero en un montón de sitios tú llegas y tienes el transfer, la guagua, el micro, esperándote para llevarte al hotel, solo faltaría. Que te obligan a hacer una cola donde no quieras hacer una cola.
Me dice que efectivamente lo del Elba es contratado, como por ejemplo también lo hace Fred Olsen, que pone su imagen, pero el servicio está contratado.
Yo soy poco optimista respecto a una modificación, entre otras cosas porque en una parte de la conversación la consejera dijo, sí, efectivamente, esto hay que modificarlo, y casi al final dijo, quizá haya que modificarlo, con lo cual en apenas 3-4 minutos pues aflojó, ¿no?
Me dice un hotelero, dice, Santi, te voy a buscar yo mismo, no hace falta.
Mira, me dice un oyente que se han dado casos que en un hotel de Playa de las Américas es el recepcionista que lleva a los clientes al hotel con el coche privado del hotel, y eso no se puede hacer, porque el recepcionista tiene que estar en recepción y tiene que prestar el servicio del hotel para llevar los coches al aeropuerto. Para eso están los conductores. Pues debate encendido el que veo aquí en nuestro WhatsApp. Dice Jaime, no, déjalo, que apuesten por el modelo del coworking de Lanzarote.
Que eso es seguro que no pagaban 1.500 euros la noche, ya les digo yo.
25 era, ¿no? Porque se le pedía, ¿no? ¿Y Uber? ¿Por qué no Uber? El único lugar en el mundo que no dejan. Bueno, pues siguen llegando aquí mensajes de gente. Dice, por ejemplo, José, buenos días. La guagua del hotel no va a coger las colas que cogemos los taxistas en la autopista. Va volando. Es que, una ironía.
Con situaciones como esta, en el paquete que se ofrece a los turistas que vienen a Canarias, tendríamos que ofrecer también una posibilidad de un viaje en el tiempo al pasado, al siglo XX, con asuntos como este.
Dice, cuando yo voy a Madrid o Barcelona, los hoteles tienen sus propios servicios de transporte que me van a buscar al aeropuerto gratuitamente. Dice Ana, ¿y cómo es que hoteles de otros lugares sí lo tienen? ¿Sí? Por lo que decía Jaime, ¿no? De que si nos comparamos con otros lugares...
Y no necesariamente el primer mundo, ¿eh? No. Que en países, digamos, que no están entre los más desarrollados, también te lo ofrecen.
Dice otro oyente, después queremos clientes que se gasten más dinero aquí. Y vemos este tipo de mezquindades.
Pues a 1.500 euros Uber... la hora no le gusta esperar colas de una hora, ¿eh? O sea, Uber... pero 1.500 euros la noche no esperan una hora.
Uber y las guaguas no se quedan paradas en la autopista o tienen otra carrera por donde ir. Lo primero que tienen que arreglar son las infraestructuras, instalaciones y luego reclamar el servicio de transporte. Vamos a empezar por ahí, dice Sergio. Bueno, pues ya digo que la audiencia está dividida en este asunto, ¿eh? No hay un sentir mayoritario. 8:35.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo. ¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva Mac Crispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este sábado 20 de enero a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Sporting. Es el cuarto partido seguido en casa. Tras la Copa, vuelve de nuevo la Liga al estadio. Sábado, 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Sporting.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Brian Estupiñán, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Vamos a recuperar este asunto del Colegio Betancur y Molina de Santa Cruz y Tenerife. que está suscitando todo tipo de reacciones, ¿no? Ayer, pues, por ejemplo, cuando escuchábamos al director de Educación, que era muy contundente, venía a decir que la directora lo que hizo fue crear una alarma innecesaria. Y tú has tocado la puerta de diversos padres y madres de este centro. ¿Con qué te has encontrado, Brian?
Pues mira, estaban preocupados por la situación que se vive desde el colegio, y hay que decir que bueno, que ahora mismo hay una pequeña alarma, ¿no?, de que creen que sus hijos están en un centro educativo que quizás pues pueda ser perjudicial para sus hijos, pero sin ir más lejos, yo pienso que esto va a ocurrir en otros centros educativos, que no hay que alarmarse como tal, que es una situación que se ha dado a raíz de un test psicotécnico que se ha realizado a 25 alumnos, de los cuales 20 no pasaron la prueba y 5 sí. Vamos a hablar ahora con una de las madres del centro educativo, vamos a hablar con Yaisa. ¿Qué tal, Yaisa? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted cómo ha visto esto, Yaisa?
Pues mira, la clase de cuarto, hay dos clases en el colegio de cuarto, ¿no?
Sí.
Pero como tampoco la directora se refiere a ninguna de ellas, pues entonces no podemos saber qué clase es. Y como tampoco nos han dicho que les han hecho un test psicotécnico a nuestros hijos, pues tampoco sabemos quiénes son. Igualmente, sea una clase o sea la otra, yo creo que esto se ha salido un poco de madre, vaya, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh.
Se supone, supuestamente, para hacer un test psicotécnico a mi hijo o a mi hija, yo tengo que saberlo, ¿no?
Sí.
Para que la señora directora vaya a hablar con este señor que ha ido a reunirse.
Con el diputado
del
común.
Exacto, con el diputado del común, y vaya a reunirse con ellos, pues también nos debería de informar. Porque está hablando de nuestros hijos también y han salido en un medio de comunicación. Entonces, eso es, en cierto sentido, violar la privacidad de nuestros hijos.
Pero a usted en ningún momento le han dicho que le iban a hacer el test a su hijo.
No, nosotros no estamos informados de que le hayan hecho ningún test psicotécnico a nuestros hijos, de que nuestros hijos tengan ningún problema. Tampoco, nosotros hemos hablado con madres de la otra clase y tampoco están informadas de nada.
Ya es más, ¿y a usted alguien le había comentado esto antes de que esto saliera?
No,
de que,
no, no,
de que había
no,
niños con,
es más,
con problemas,
no sé,
de...
¿cuál es su nombre? Perdón.
Mayer,
mira, nosotros, yo por lo menos soy una de las madres que veo las noticias y, bueno, creo que todas, ¿no? Pero estaba viendo en ese momento las noticias o el programa este y me encontré con la sorpresa de repente. Luego de repente me llamó otra madre, yo soy separada. Me llamó el padre de mi hija, que qué pasaba en el colegio de mi hija, cuando yo lo tengo a él informado absolutamente de todo, porque es su hija también. Entonces ha ocasionado un revuelo increíble.
Yeah.
¿Me entiende? Entonces, nosotros lo que ayer fuimos
usted,
a hablar
usted
con
cree,
ella...
¿Y usted creía, Isa, que eso está pasando en el colegio?
¡Qué va! Mayer, mira, la clase de mi niña son... Pueden tener, a lo mejor alguno de ellos, que no lo sé, pueden tener un TDAH o algo de eso, o dos, me parece que tienen TDAH, no lo sé, no soy nadie tampoco para hablar de los niños con ese problema, porque eso es violar la privacidad de ellos, ¿no? Pero, te digo, son niños normales, niños que juegan juntos, están juntos, cuando salimos por las tardes a un parque, a esto, no, yo no veo con esas características psiquiátricas y psicológicas a mi hija, y a ninguno de los niños que componen esas clases, ¿me entiendes?
¿Y entonces por qué cree que ha hecho esto la directora?
Pues, sinceramente, ella está pidiendo ayuda, porque está pidiendo ayuda para el centro, porque si hay más alumnos, a lo mejor, con problemas psicológicos, que tampoco lo sé, porque en realidad tampoco es mi competencia saberlo, ¿sabes? Pero... si hay algún alumno que lo necesita y demás, yo ayer hablaba con ella y me preguntaron las madres que le dije, que si me había enfadado con ella, que si yo en realidad no fui a la jefatura de estudio con los guantes de boxeo puestos, ¿no? Yo simplemente fui a hablar con ella para que me explicara lo que ella hizo, lo que ha pasado y lo que ella compete. Y ella me dice a mí y a otras dos mamás, que si realmente nuestros hijos tuvieran algún problema, ella nos hubiera avisado. Entonces no entiendo a qué está jugando nombrando a nuestros hijos, ¿me entiendes? Porque yo le dije, contra de los 25 niños de la clase, 5 están medianamente normales. Entonces me puedo dar con un canto en el pecho, por decirlo así, de que 5 de los 5 niños que están medianamente normal, uno es mi hija.
Yeah.
Pues lo que le pregunté.
Yeah. Y Aisha, vamos a seguir tocando el asunto con otras madres para conocer otras opiniones. Así que si quiere se puede quedar escuchando. Vamos también con otra madre, Brian.
Sí, hemos podido hablar con Patri. Su hija tiene 12 años y estuvo en un centro educativo y la verdad que ha tenido que vivir el lado amargo de la educación porque la hija ha sufrido bullying. Vamos a hablar ahora mismo con Patri. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días, Brian.
¿Cómo ha sido la situación de su hija dentro de este centro educativo?
Bueno, pues la situación ha sido muy mal. De hecho, la he tenido ingresada en salud mental. La tengo hoy día en tratamiento psicológico y por el bullying, con ataques de ansiedad graves porque ella se autolesiona, incluso quiere matarse porque dice que los niños en el colegio le decían que no servía para nada, que era una basura, que no merecía vivir. Y bueno, de hecho, ya te digo, se hace corte, se provoca corte y entonces se afaga en matarse.
Patri, ¿y qué se le pasa por la cabeza cuando se enteran de que sus hijos están sufriendo bullying?
Bueno, yo me enteré ya un poquito tarde porque ella a mí no me decía nada. Sí, su hermana, que es melliza con ella, sí me manifestaba muchas veces que no me decía que le hacían cosas, simplemente me decía que la quería que la quitasen del colegio. Ya un día ya, incluso su hermana me decía, mamá, me acosan, me dicen que soy gorda, que soy vaca. Y yo iba, le comentaba a la directora del colegio y me decía que no, imposible, porque además que hay un grupito de niñas en ese colegio, que además la directora sabe quiénes son, porque tanto yo como otra madre del colegio, que solemos manifestar de varias veces, siempre su respuesta ha sido que, bueno, ¿cómo va a ser si estas son unas niñas muy estudiosas? Pero vamos a ver, yo no he sido que sean unas niñas muy estudiosas, simplemente que son unas niñas que hacen bullying, y nada más, que se mete con ellas.
¿Y tuvo que llevarse a su hija del centro?
Sí, me llevaron a mis dos hijas del centro. Es más, estando en el hospital ya ingresada, que esto lo estoy hablando de estas navidades, había una enfermera que así comentando el caso de mi hija, hablando del tema, me dice, ay, pues si me estás comentando el mismo problema que he tenido con mi hijo. Bueno, pues hablando con ella, dio la casualidad que era del mismo colegio de mi hija. Y se ha tenido también que llevar también a su hijo, también, del mismo colegio.
¡Qué barbaridad esto!
Sí.
O sea que, Patri, entonces, lo digo porque acabamos de escuchar el testimonio de Yaisa, que nos decía que no, que este tipo de cosas que había denunciado la directora no estaban ocurriendo, que, bueno, a lo mejor en el caso de Yaisa, pues afortunadamente no le ha pasado a ella ni a su entorno, pero usted nos dice que en el caso de su hija y de esta persona con la que coincidieron en el hospital, sí, y es grave hasta el punto de llevarse a sus hijas del centro.
Sí, yo me he tenido que llevar a mis dos hijas del centro. Yo le digo, una bastante bastante mala, que yo le digo que ahora mismo la tengo en tratamiento psicológico y ha estado todas las navidades ingresada en el hospital, en salud mental, la he tenido en salud mental.
Hasta el punto, nos decía, de autolesionarse.
Sí, ella se autolesiona y cuando entra en ataque de ansiedad, todo su afán es matarse, ella se quiere matar, se quiere morir, se quiere suicidar, como ella me dice, mamá, yo me tengo que suicidar porque soy muy mala. Los niños de clase me lo dicen, no valgo para nada y soy una basura.
Uf, qué situación para usted como madre, ¿no?
Sí, fatal. Yo, de hecho, el año pasado activé el protocolo de acoso en la consejería. Llevé la denuncia que hice al colegio para que me diera registro de entrada. No tenían registro de entrada. Me dijeron que, bueno, que ellas no tenían que poner registro de entrada. Yo le dije que me tenía que poner el registro de entrada porque yo tenía que llevar ese documento a la consejería y me puso un número al boleo. Bueno, pues te pongo este mismo. Yo llevé los documentos a la consejería, se activaron el protocolo que tenían que activar de preguntarme cómo estaba la niña, cómo no estaba la niña, pero claro, en ningún momento ya le han puesto un tratamiento de un psicólogo que me dijeron en la consejería que se iban a poner. Absolutamente nada.
O sea que para usted el protocolo ese del acoso no funcionó, ¿no?
No, a nosotros nos llamó una secretaria porque en ningún momento nunca a nosotros nos llamó la directora, bueno, o la inspectora de zona, la que lleva este tema, nos llevaba la secretaria porque decía que la inspectora de zona pues estaba reunida, siempre ha estado reunida. Y bueno, pues, porque además yo creo que esto es, que yo, según nos dijo la chica que nos llamó, una empresa externa que la consejería tiene contratada para este tipo de temas. Pero hasta el día
Patri,
de hoy...
¿Y usted en conversaciones con otros padres, con otras madres, qué le dicen? ¿Que la situación del centro es grave?
Sí, bueno, de hecho hay otra, tengo otra compañera que es vecina y además compañero de mis hijas del colegio, que también se lo ha tenido que llevar también del colegio, el año pasado también, el año pasado. Sí. Es más, mis hijas me ya las dos me suplicaban que por favor las quitara de este colegio, las quitara de este colegio. Porque cuando ellas han sufrido acoso por parte de los niños o incluso, bueno, insultos, además la insultaban y le decían, eres una gorda, eres una vaca, la insultaban, le pegaban. Y como se lo digas a la profesora, se lo digas a tu padre, le pegamos a tu hermana. Pues yo tenía mis dos hijas allí, en la misma clase.
Patri, por tanto, ¿usted entonces sí cree que la directora ha hecho bien en denunciar esto ante el diputado del Común?
Por supuesto, bueno, la directora del colegio de mis hijas, absolutamente nada, o sea, ya en ningún momento ha dicho que mis hijas han sufrido por un bullying en este colegio. Yo las veces que he ido a hablar con ella, que eso era imposible, que en ese colegio no hacen bullying.
¿Eso le ha dicho la directora?
Sí, la directora del colegio de mis hijas, sí, que si puede nombrarlo, lo puede nombrar si usted quiere, el colegio que es.
Sí.
Es Nuestra Señora de Rosario en la Cuesta. A mis hijas le han llegado, yo tenía mis hijas en el comedor por mi tema de trabajo, mi marido y yo, y bueno, las horas entre que salían del comedor y volvían a clase, las tres de la clase, eso es allí, bueno, ni vigilancia ni nada. Allí se han robado libros, han quitado libros, a mi hija le han echado los colores en la taza del váter, dentro del váter, que ella ha tenido que meter las manos dentro del váter a sacar los colores. Le han intentado quemar con una plancha de pelo porque tienen una compañera del colegio que en las horas de clase se dedica a plancharse el pelo. Le han intentado quemar con la plancha del pelo. O sea que, bueno, y creemos que hay más cosas porque aún ella no ha contado todo lo que le ha pasado en el colegio. La psicóloga nos ha dicho que todavía hay algo ahí que ella no ha contado y creemos que hay cosas más graves.
Le agradecemos su testimonio y le mandamos un abrazo fuerte y mucho ánimo porque la situación que nos ha descrito es bastante complicada. Un abrazo fuerte.
Sí. Muchísimas gracias, Ryan. Muy amable. Gracias.
Bueno, pues ya he escuchado ustedes un caso más de los que hemos contado en numerosas ocasiones, de alguien que sufre acoso en un centro, Jaime, y termina llevándose a su hijo o a su hija del colegio porque el protocolo ese no termina, el protocolo de acoso ese no termina de funcionar.
Sí, y después vamos a ver, en las distintas conversaciones que estamos teniendo sobre este asunto, hoy, ayer, muchos minutos se van en el enfado por cómo procedió una directora. Que no entro ni salgo en si es el enfado, tiene, razones o no, de fondo, no lo sé. El tema de seguir los protocolos, no seguir los protocolos. Pero yo creo que hay que entregar todos los minutos al asunto de fondo. No así la directora debió ir o no ir al diputado común sin previamente cumplir con el protocolo de avisar al responsable correspondiente a la consejería. Vale, que es perfectamente legítimo que la gente se enfade por cómo procedió esa directora. Pero vamos a poner el foco en el asunto de fondo.
Santi.
Hombre, yo creo que esa carga de ira que hacen contra el responsable del centro, sobre todo es porque a lo mejor aspiran que esta persona mueva el asunto. En concreto, en el caso de Patri, por ejemplo, yo creo que fue un segundo paso, un tercer paso, el que le llevó después a hablar con otros responsables de la consejería. Pero me parece que el primer contacto, el inicial, tenía que ser pues con ese director, con esa directora, que en su caso... pues se ha visto y ha relatado ella misma que no le estaba haciendo ningún tipo de caso. Y claro, cuando tú tienes a tu hija, pues como la tenía Patri en su casa, diciendo esas cosas que decía, que yo me pongo en su caso y se me abren las carnes, pues es complicado afrontar después una conversación con esa responsable que poco más o menos que le viene a decir que esto no es así.
Claro. Vamos a escuchar lo que dicen los oyentes. Por ejemplo, Mingo dice que, buenos días, que un niño tenga tendencia a suicida puede pasar, pero 25 niños. Y vamos a escuchar a Fran, ¿no?, que nos dice esto.
Buenos días, Mayer. Después de escuchar esto, que el director general lo que cuestione sea la forma en la que la directora, cosa que me extraña que no le haya comunicado, no cumpla el protocolo, es para que dimita. Fíjate lo que te digo. Este colegio tiene un problema grave, porque a mí esto me suena muy mal. Muy mal.
Bueno, vamos a desde luego a seguir tocando este tema y a seguir escuchando a los padres, ¿no? Que son los, digamos, que nos pueden contar la realidad
y habrá centros que tengan menos casos y habrá centros que tengan más casos. Es decir, ahora, ¿por qué? Por las razones que sean, pues han aflorado esto. Pero en ningún caso creo que se debe caer en el error de estigmatizar a este centro o a un centro en particular, claro sí. que no.
8:54.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Crash Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal, sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Crash Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Si eres amante de la montaña y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 21 de enero, 7 de la noche desde el Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida, desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
Una opinión más, la de Luis.
Buenos días, COPE y oyentes. Se me está arrancando el alma con esta señora que habla de su hija que se quiere suicidar, ¿eh? A ver cuándo abre los ojos este gobierno de... Me voy a callar la palabrota que tengo en la boca, porque que una madre tenga que sufragar los gastos de un psicólogo porque no se hace nada en educación. Al revés, se hace para que pasen estas cosas, se fomenta estas cosas en educación.
Esto es lo que me parece triste, ¿no? Que cada vez que tocamos un caso de acoso escolar, pues los padres tengan que llevarse al niño acosado del centro y al acosador se quede. Es la realidad, de por lo menos de todas las entrevistas que hemos hecho aquí, ha sido así. Al final el padre del niño acosado se lo termina llevando del centro. Un consejito más y volvemos.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. el gusto por el vino.
Ya están aquí los Riu Days de Riu Hotels and Resorts. Reserva ahora tus próximas vacaciones con hasta un 20% de descuento adicional y exclusivo para miembros Riu Class utilizando el código promocional Riu Days. No pierdas esta oportunidad, la oferta es limitada, solo en riu.com.
Carnaval, carnaval.
Ay, me está empezando poquito a poco. Yo no sé si lo que te veo es aquí el reflejo de una purpurina de esas ecológicas que compras.
La purpurina que ves es del 17. Tú sabes que las purpurinas duran un montón.
No hay quien acabe con ellas, ¿no?
No, no, las purpurinas son para todo el año. Tú te la pones y ahí se queda.
Bueno, pero tú compraste ecológica para este año, ¿no?
Por supuesto.